Actualmente los gobernantes y los líderes se pelean y debaten sobre quién debe ser el dueño de Jerusalén. Me hacen reír. Ellos son insensatos porque están hablando acerca de algo que no conocen. Solamente Dios es el dueño y nadie más. Jerusalén le pertenece al Dios triuno.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En esta ocasión, en el Estudio Vida de Primera y Segunda de Crónicas, exploraremos la manera como deberíamos conducirnos en nuestra vida diaria. Poco después de la muerte del rey Salomón, el hijo de David, la nación de Israel se dividió y llegó a ser dos reinos. El hijo de Salomón, Roboam, llegó a ser el rey en Jerusalén y reinó en su trono. Pero hubo otra persona de nombre Jeroboam que se apartó de Jerusalén y arrastró a 10 de las 12 tribus para establecer el reino del norte que se llama Israel, con otro centro de adoración diferente en Dan. En el libro de Deuteronomio, Jehová expresa claramente que él había escogido un solo lugar en la tierra para ser el único centro de adoración. Jeroboam, al romper el principio ordenado por Dios, esa división se constituyó en una abominación a los ojos de Jehová. Escuche lo que dice en Deuteronomio 12, versículo 5. Sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escoja de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, es decir, su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Y más adelante, en el versículo 8, dice, no haréis conforme a todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, que cada cual hace lo que le parece recto ante sus propios ojos. Y luego, en los versículos 13 y 14, leemos lo siguiente. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas, sino que en el lugar que Jehová escoja en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te ordeno. Pues bien, hablaremos de este tema tan crucial en este mensaje que tiene por título Aprender de los reyes de Judá a conducirnos como Dios hombres en nuestra vida privada. Y para ayudarnos con los comentarios, hoy nos acompaña Sterling Bayazzi. Saludos, Sterling.
Gracias, Víctor. Es un privilegio estar en el Estudio Vida de Primera y Segunda de Crónicas. Este es un mensaje que confirma lo que Jehová advirtió enfáticamente en el libro de Deuteronomio.
Hemos llegado a estos libros del Antiguo Testamento y sentimos que son tan misteriosos que solo el Señor puede abrirlos para nosotros. Pero alabado sea el Señor que tenemos la palabra interpretada. Este mensaje es una confirmación de la palabra de Dios en Deuteronomio 12. Cada vez que leo este capítulo, me doy cuenta que el Señor advirtió de manera enfática al pueblo de Israel que no hicieran lo que les parecía recto ante sus propios ojos, sino que debían llevar sus holocaustos y ofrendas al lugar que Dios mismo había designado. Por supuesto, este lugar designado por Dios se refiere a Jerusalén, el único centro de adoración a Dios en la dispensación del Antiguo Testamento. Y es maravilloso ver y comprender que esto representa más que un lugar específico. Aunque era un lugar físico, también representa la unidad del pueblo de Dios. ¿Verdad?
Claro que sí, Víctor. La unidad del pueblo de Dios es el significado más crucial. Y la realidad de lo que nos presenta el libro de Deuteronomio en el capítulo 12 se lleva a cabo en los libros del Nuevo Testamento, en particular en las epístolas de Pablo.
Bien, regresando un poco a la historia de Israel, Allí surgieron dos reinos, el reino del norte llamado Israel y el reino que permaneció centrado en Jerusalén, más conocido como el reino de Judá. La línea de los reyes de Judá permaneció fiel a la palabra de Dios y permanecieron firmes en Jerusalén, siendo fieles a lo que Dios había ordenado en Deuteronomio 12. Aun cuando algunos de estos reyes no fueron completamente positivos, por lo menos permanecieron firmes en el terreno apropiado que Dios había designado para que ellos llevaran sus ofrendas y practicaran la adoración apropiada en el templo que estaba en Jerusalén. Esto es muy significativo, porque es el lugar que Dios había escogido. En los libros de Primera y Segunda de Crónicas, los cuales son libros suplementarios a los libros históricos del Antiguo Testamento, no existe ni un solo relato respecto a los reyes del norte, los cuales establecieron otro centro de adoración en Dan. Toda la intención de estos libros está enfocada en Judá, porque estos reyes realmente mantuvieron el terreno apropiado que Dios había establecido para que su pueblo le adorase. Bueno, con este trasfondo y esta palabra de introducción, estamos listos para escuchar a Witness Lee en el primer segmento del mensaje. Adelante.
Chronicles, the two books at the end.
Al final de los dos libros de Crónicas,
Bear, particularly to show us,
se muestra una carga muy particular que nos muestra cómo los reyes de Judá se mantuvieron en la base genuina de la unidad, el terreno escogido por Dios, el terreno ordenado por Dios y establecido por Dios, el cual es Jerusalén. Este sitio fue escogido por Dios conforme a su deseo. Deuteronomio 12 nos muestra claramente que Dios eligió este sitio como el centro de toda la tierra. Toda la tierra debe adorar a Dios. Pero, ¿dónde está el centro de esta adoración? ¿Alguna vez habían pensado en esto? ¿Dónde está el centro de la adoración a Dios en toda la tierra? ¡Está en Jerusalén! Actualmente los gobernantes y los líderes se pelean y debaten sobre quién debe ser el dueño de Jerusalén. Me hacen reír. Ellos son insensatos porque están hablando acerca de algo que no conocen. Solamente Dios es el dueño y nadie más. Jerusalén le pertenece al Dios triuno. Primero, Dios le mostró este sitio a Abraham. Saben que Abraham fue enviado allá por Dios cuando le dijo que fuera al monte Moría. ¿Sabían ustedes que el monte Moría es el mismo sitio que el monte Sión? Sión es la cumbre del monte Moría. Y Abraham edificó un altar allí para sacrificar a Isaac, el cual era un tipo de Cristo. Más adelante, cuando Salomón edificó el templo, saben que David le dijo que no necesitaba escoger un lugar, porque el lugar ya había sido escogido por Dios. Y él continuó diciendo que Dios le dijo cuál debía ser ese lugar. Y ese sitio sería el monte Moría, que es el mismo lugar donde Isaac fue ofrecido por su padre Abraham a Dios. Yo creo que el lugar donde se edificó el templo es exactamente ese mismo lugar. ¿Qué les parece?
Maravilloso segmento, Sterling. Es muy claro, desde Génesis y los primeros libros del Antiguo Testamento, al igual que en los libros históricos, que el centro del plan de Dios para su pueblo en la tierra en ese momento era Jerusalén. Y él jamás cambió este principio. ¿Por qué es importante este principio para nosotros los creyentes del Nuevo Testamento? ¿Y por qué debemos estudiarlo y ser instruidos por este principio?
En mi experiencia, yo pienso que es muy importante. Si no recuerdo mal, el hermano Lee llegó a este país hace 40 años y nos hizo poner atención a Deuteronomio 12. Nací de nuevo en una denominación que se centraba mucho en el Evangelio. Luego salí de allí y estuve con los hermanos británicos varios años, la cual se centra en las verdades recobradas. Pero jamás escuché hablar nada acerca del terreno de la unidad, como se habla en Deuteronomio 12. Dios escogió un lugar para colocar su nombre, con la intención de limitar al pueblo de Dios a un solo lugar de adoración y hacerlos uno solo en unidad. Pero ese principio se rompió con Jeroboam, como usted mencionó. Esto se aplica mucho a lo que nosotros llamamos actualmente el terreno de la iglesia, el cual está claramente mencionado en el Nuevo Testamento cuando habla acerca de un grupo local de cristianos que siempre debe estar en el terreno de la unidad, lo cual significa ser uno con todos los demás creyentes en esa ciudad. En la Biblia se menciona a la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Antioquía y también las iglesias en Asia, en Apocalipsis 2 y 3. En cada ciudad hay una sola iglesia, la cual se identifica con el terreno de esa ciudad y equivale a la unidad de todo el pueblo de Dios en dicha ciudad.
Gracias, Sterling. La iglesia, que se identifica con el nombre y el terreno de una ciudad, incluye a todos los creyentes de dicha ciudad. La iglesia, en el aspecto de estar fuera del tiempo y del espacio, es universalmente una sola. Y esto es aceptado por los cristianos en cualquier parte. Pero cuando la iglesia universal está localizada en el tiempo y en el espacio, en una localidad, también debe ser una sola y debe incluir a todos los creyentes genuinos que viven en dicha ciudad. ¿Verdad?
Claro que sí. Y eso es verdad conforme a la revelación de todo el Nuevo Testamento. Todos los hijos redimidos de Dios en una ciudad conforman la iglesia en esa ciudad. Y de esa manera se preserva la unidad entre todo el pueblo de Dios, así como Jerusalén lo hizo en la dispensación del Antiguo Testamento.
Amén, Sterling. Y quiero leer algunos apartes en Primera de Reyes 12 para que veamos la clase de justificación que utilizó Jeroboam con las personas para establecer exitosamente otros centros de adoración. El versículo 26 en adelante dice: Y dijo Jeroboam en su corazón: Ahora volverá el reino a la casa de David, si este pueblo sube para ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. El corazón de este pueblo se volverá a su señor, a Roboam, rey de Judá. Me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y el rey tomó consejo e hizo dos becerros de oro, y dijo al pueblo: Es muy difícil que vosotros subáis a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. En otras palabras, Jeroboam les dijo que era un inconveniente para ellos ir a Jerusalén y que él les facilitaría las cosas. Regresemos con Winnesley.
All the kings of Judah,
todos los reyes de Judá,
remained on that proper ground.
Permanecieron en ese terreno apropiado.
But all the other kings of Israel left their ground.
Pero todos los demás reyes de Israel abandonaron ese terreno. Jeroboam estableció otro centro de adoración, lo cual fue una clase de abominación a los ojos de Dios. Así que los reyes de Judá estaban en lo correcto. Además, todos los reyes de Judá se mantuvieron en su fe en la palabra de Dios, que les había sido dada por Moisés. Por tanto, ellos estaban en lo correcto. Ellos permanecieron en el terreno apropiado y guardaron la fe fundamental en la palabra de Dios. Estas dos cosas eran muy atractivas, y por el hecho de que ellos hicieron estas dos cosas, atrajeron a un buen número de personas. En particular, atrajeron a todos los sacerdotes y a todos los levitas, pues ellos abandonaron las otras tribus y regresaron a Jerusalén. Pero no solamente fueron los levitas y los sacerdotes los que fueron atraídos, sino también otras personas habían sido atraídos, las personas que habían puesto en su corazón buscar a Jehová. Ellos dejaron sus posesiones, abandonaron todo y fueron a Jerusalén para estar en el terreno apropiado y para guardar la fe fundamental en la palabra. Pero eso no es todo. Los libros de Crónicas nos dan 12 ejemplos de los reyes que guardaron el terreno apropiado y que también guardaron la verdad fundamental. Pero hay un gran pero aquí. Esto no es suficiente. ¿Cómo eran ellos? ¿Cómo se comportaban ellos? ¿Cómo hacían las cosas? ¿Cómo confrontaban las situaciones? ¿Cuáles eran sus intenciones? ¿Cuáles eran sus intereses? ¿Cuál era su meta? Hay muchos puntos aquí. En otras palabras, estos ejemplos nos muestran cómo nosotros debemos guardar estas cosas. Por ejemplo, ¿cómo tratamos a nuestras esposas? Tal vez usted sea un anciano en la iglesia y guarda el terreno apropiado y guarda la fe fundamental. Pero cuando usted le habla a su esposa, ¿cuál es su actitud? ¿Lo hace conforme al Espíritu? ¿Lo hace según el Espíritu? ¿O lo hace conforme a qué?
Sterling, qué buen segmento acabamos de escuchar. Los 12 reyes que están relatados en Crónicas y que permanecieron en Judá guardaron el terreno apropiado de la unidad e incluso guardaron la ley de Moisés. Esto nos indica que tenían una fe fundamental y además atrajeron a muchas otras personas de las demás tribus, en especial a los sacerdotes y los levitas, quienes regresaron a Jerusalén. Pero incluso eso no fue tan positivo, porque la persona de cada uno de ellos no estaba al mismo nivel, ¿verdad?
Tristemente, esta es la verdad, Víctor. Necesitamos darnos cuenta que el terreno de la unidad en ese momento era Jerusalén, y los reyes de Judá guardaron dicho terreno, lo cual es muy bueno. También guardaron la palabra de Moisés, la cual era la palabra de Dios. Aplicando este cuadro a la situación actual, existe la necesidad de guardar la unidad entre el pueblo de Dios. La manera como nos reunimos y adoramos al Señor debería ser un asunto de unidad y no de división. Cuando Jeroboam decidió establecer otro centro de adoración en el norte, eso causó una división. Esto fue una verdadera abominación a los ojos de Dios, porque Dios ama la unidad y aborrece la división. De hecho, el Dios triuno mismo es uno solo. Cualquier cosa que introduzca la división no es placentero para Dios. Pero además de guardar el terreno de la unidad y guardar la fe, hay algo más. Se trata de nuestro comportamiento como personas. Debemos examinarnos para saber dónde estamos y cómo estamos. Si estamos en el terreno apropiado, esto es bueno. Y si estamos en la palabra de Dios, también es bueno. Pero nuestro comportamiento, la manera como hacemos las cosas, cómo enfrentamos las situaciones, nuestras intenciones, nuestros intereses y nuestra meta, también son cruciales en nuestro vivir diario. Incluso la manera como tratamos a nuestra esposa indica qué tanto de la realidad de la verdad de la palabra ha sido forjada en nuestro ser. La intención de Dios consiste en mezclarse con el hombre. Por ende, si tenemos a Dios mezclándose con nosotros todo el tiempo, eso causará una gran diferencia en la manera como vivimos. Debemos tener el vivir de un Dios hombre. Esto debe hacer que consideremos la clase de personas que somos y cómo fallamos continuamente. No solo debemos estar en el terreno apropiado y ser fieles a la verdad, sino que además debemos tener un vivir apropiado, es decir, el vivir de un Dios hombre.
Gracias, Sterling. En el segmento final permaneceremos en este mismo tema y creo que nos ayudará ver el ejemplo del apóstol Pablo. No dudamos que él guardase el terreno de la unidad y que permaneciese fiel en la verdad fundamental. Pero en Filipenses 3:12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya haya sido perfeccionado, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya asido, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. Bueno, Pablo mantenía una actitud apropiada en todo, lo cual es un ejemplo para todos nosotros. Regresemos con Winnesley.
Today,
hoy en día,
the Lord wants,
el Señor desea
so many of his,
que muchos de sus creyentes sean transformados gradualmente para ser Dios hombres. Dios hombres. En 2 Corintios 3:17 dice que el Señor es el Espíritu. Luego en el versículo 18 dice que debemos mirar y reflejar a cara descubierta al Señor. ¿Para qué? Para que seamos transformados. Todos saben que la transformación es un proceso. La transformación no es algo que se lleva de la noche a la mañana. Somos transformados a su imagen. Además, Romanos 8:29 dice que Dios nos ha predestinado. ¿Para qué? No solamente para ser transformados, sino para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En los libros históricos del Antiguo Testamento podemos ver cuadros. Los libros de Crónicas seleccionaron a 12 reyes de Judá como ejemplos que nos muestran cómo nosotros, los que amamos a Dios, los que buscamos a Cristo, debemos permanecer en el terreno apropiado y debemos guardar las verdades fundamentales. ¿Qué debemos hacer? Solo guardar estas dos cosas no es suficiente. Necesitamos declarar quiénes somos. Debemos cuidar de nuestro comportamiento. Debemos cuidar de nuestra conducta, de nuestros intereses, de nuestras intenciones. Debemos cuidar de nuestro propósito, nuestra meta, nuestra actitud y nuestra voz. La intensidad con la que buscamos a Cristo determina el grado al que disfrutaremos a Cristo y cuál alto será ese disfrute que tenemos de nuestro Cristo. El mayor logro que podemos alcanzar al seguir a Cristo es reinar con Él en su vida eterna.
Sterling, solo tenemos unos pocos minutos para cerrar este mensaje. ¿Qué tal entonces si usted nos da una breve palabra de conclusión?
Todos estos asuntos son importantes, pero la meta es lo que realmente nos interesa. Necesitamos ser transformados mediante la impartición de la vida divina en nuestro espíritu. De esa manera tendremos un vivir transformado como el del Señor Jesús. Este es el verdadero propósito de todo lo que hemos hablado. Guardar el terreno de la unidad es importante, pero nuestro comportamiento y la manera en que vamos en pos de Cristo es el cumplimiento de todos estos asuntos tan importantes.
Gracias, Sterling. Tengo que dar un fuerte amén a la palabra que hemos escuchado en este programa. Gloria al Señor por esta revelación. Bien, se nos agotó el tiempo del programa. Gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias. Siempre es un privilegio participar en el programa.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Terlin Biasi, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión Recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión Recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.